cambia.
Oiga, pero ¿sabe qué me parece curioso?
¿Qué?
¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar, si ustedes están en una situación difícil, cómo hacen para sobrevivir?
Uy, ¿qué? ¿Apocalipsis zombie? Yo sí sé qué hacer.
Es que resulta que nuestros compañeros allí en Feria del Libro están con una persona que nos va a hablar acerca de esto, ¿sí? Y también el manual del perfecto infiel. No sé si lo estoy diciendo mal.
¿Cómo así? Ya me asusté, Edwin.
Vamos a dejar que ellos nos cuenten exactamente con quién están y exactamente de qué tema van a hablar. No sé si yo de pronto lo estoy diciendo mal, pueda que sí, pueda que no, pero que sean ellos quienes nos ilustren. Bueno, muchachos, ¿quiénes están con ustedes en estos momentos ahí en el stand de Uniminuto Radio en Feria del Libro en Corferias?
Hombre, muchas gracias, pero no lo dijiste mal, lo dijiste correctamente, Dani. Tenemos precisamente aquí a Wilmar Javier Díaz, autor del Manual Teórico Práctico de Sobrevivencia en Colombia, porque esto no hay necesidad de un apocalipsis zombie para ya vivir en un infierno prácticamente.
Aquí ya tenemos un apocalipsis.
El Manual del Perfecto Infiel. Exacto, estamos en post-apocalipsis. Y el Manual del Perfecto Infiel para Paola.
¿Cómo así? ¿El Perfecto Infiel? No, ¿cómo así? ¿Es para mí o es para hombres? ¿O cómo eso? ¿Lo puedo leer yo también o cómo es?
Pues preguntémoselo a su doctor. Wilmar, bienvenido a Uniminuto Radio.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Wilmar, pregunta del millón. ¿Aplica este Manual de Perfecto Infiel para hombres y mujeres?
La crítica más dura que recibí la recibí de mi hermano porque me dice que revelé muchos secretos para las mujeres. Entonces dice que ojalá no lo lean ellas. Entonces algunos de mis amigos han dicho que hay cosas que se dijeron y que no debieron haberse dicho. Pero si usted me pregunta, lo escribí más para mi hija. Tengo una mujer, entonces quería como contarle un poco cómo pensamos los hombres, cómo es nuestra manera de actuar. Pero también, digamos que la novela es un pretexto, es un título. Si usted quiere verlo como un manual del perfecto infiel, están las 10 cosas que el infiel debe hacer. Pero si usted también lo quiere ver, es una manera de confrontación social, es una manera en donde tal vez hay una pregunta, bueno, ¿por qué todo se acaba? Claro. ¿Por qué todas las promesas de amor que nos hacemos de un momento a otro se acaban? Y sí, las buenas intenciones, y entonces tenemos los juzgados de familia llenos de peleas.
Mira, Oscar,
y la cifra de violencia intrafamiliar en nuestro país creciendo de una manera increíble.
Es verdad, ¿no? Y no solamente eso, sino que a partir de infidelidades empieza el detonante de todas las separaciones y demás situaciones que se ven hoy en día.
Además que en las relaciones de pareja también, no sé, hablo desde mi experiencia personal, todo cansa, ¿no?
Sí.
Uno se cansa, la gente se cansa de uno.
La rutina.
La rutina. A veces no nos soportamos ni los unos contra los otros y mucho menos a la pareja.
Es verdad, es verdad.
¿Qué consejo les dio a su hija en este manual?
No, yo diría, la pregunta es, ¿tu pareja qué dijo cuando sacaste esto?
Ah, sí. Ella está aquí al lado tomando unas fotos.
¡Ey, un saludo!
Y siempre que estoy firmando un libro, todos la miran a ella. Entonces, curiosamente, estas copias quedan para ustedes. Entonces, ahorita rifamos quién se queda con cuál. Dice, en la dedicatoria dice Angélica, cómplice y alcahueta. O sea, fue mi primera correctora. Y enseguida dice... dice para mi hija y Majo, Majo es mi sobrina, entonces decimos para que no se dejen joder y no jodan.
Ok.
Entonces muchas veces aburrimos.
Razonable.
Aburrimos a la otra parte. Pero mira que hay una cosa curiosa. Yo pienso hoy en la presentación, un amigo la va a presentar y él decía que la novela es como un pretexto para la confrontación de dos mundos: el mundo de lo que idealizamos y el mundo de lo que es real. Curiosamente, los protagonistas son dos profesores universitarios.
Uy, un saludo al profesor Cantor, hombre.
y yo no sé si puedo decirlo, pero bueno, lo voy a decir.
Eso,
para mí estar acá es muy bacano porque yo soy profesor también de la Minuto de Dios. Trabajo con la Facultad de Ingeniería.
Vaya, vaya.
Para mí, honor que me hacen estar acá.
Vaya, vaya.
Agradezco muchísimo. No le van a contar a mi jefe que estoy aquí, por favor.
Cosas de la casualidad, ¿no?
Sí,
hablábamos
señor.
Hace un segundo también de la canción de Iron Maiden, que fue basado en la novela de Helix, que habla lo mismo que estás tocando tú, una utopía de lo que se supone se debe de humanidad, pero que la realidad es totalmente otra cosa,
claro,
es otro paralelo. Y bueno, las casualidades de la vida aquí, que nos estés acompañando, que también
hagas
parte de la casa y de la familia Uniminuto.
Sí, señor.
Y bueno, ¿y de qué cuesta, digamos, este manual de la infidelidad? Veo que por ser como una dedicatoria más hacia tu hija, está más relacionado hacia las mujeres, ¿no es cierto?
No.
¿No?
Yo tenía un miedo cuando escribí el libro y le pedí el favor a 5 mujeres, incluidas 2 estudiantes que tengo que son tenaces, no perdonan media. Yo dije, si pasa la prueba de ellas, la entrego al editor, y era que la novela era ser acusada de machista, pero todo lo contrario. Incluso revisaba mis redes sociales y como que a muchas de mis amigas les permitió como que hacer una catarsis. A veces es bueno no verse, uno creo que los errores más grandes que cometemos los seres humanos es creer que lo que hacemos lo hacemos bien. Entonces uno parte del hecho de creerse buen esposo, de creerse buen padre, y resulta y pasa que de pronto no lo es. De pronto la otra parte está insatisfecha con uno, sus hijos quieren mandarlo a la porra. Entonces tal vez la novela es como un espejo, y tal vez de pronto usted tiene que sentirse Juan Carlos, o tal vez tiene que sentirse Esteban, y le dejo para que la lea esa duda.
Y ahí está, precisamente, es un llamado de atención para que se cree conciencia. Sí. Ante lo políticamente incorrecto, quizás es que se vea el título para muchas personas, sí. Pero es un crear conciencia de alguna manera.
Yo no sé si pueda leer un fragmento, claro, de lo que aparece atrás. Entonces dice, Esteban, típico marido, hombre de bien. Juan Carlos, un jodido. Amigos del alma comparten el karma del matrimonio. Uno ha sobrevivido dándole manejo al asunto. El otro ha permitido la dominación total de su vida. ¿Qué hay detrás de las relaciones que duran años? El segundo no cree que sea amor, sino una puerta de escape que necesita cierta habilidad para abrirse sin ser descubierto. El manual del perfecto infiel es una historia de amistad perdurable, admirable, una crítica a nuestras arraigadas costumbres al son de escritores, música y licor. Se disfraza de novela, pero esconde algo más, se asemeja a un diálogo abierto, sin tapujos. Situada en la base de los escritos colombianos, es una crítica social. Hay una cosa, ayer hablaba con unos estudiantes y yo les decía que cuando yo agote toda la literatura de nuestro país, yo leo otros escritores extranjeros, pero el escritor colombiano siempre tiene una preocupación porque su libro cambie. O sea, él no está pensando simplemente en el posicionamiento económico del texto, sino él es muy consciente de su realidad. Entonces uno coge un escritor colombiano y algo aprende. Claro. Hay otros libros que uno los puede leer y sí, claro, delicioso, se entretuvo, se soñó la historia, pero lo cerraste y en un país como el nuestro, o sea, y en un país en donde necesitamos que todos los espacios que hayan sean espacios de formación. Sí, que si tú te sientas a ver un programa de televisión, hombre, haya algo de formación. Que si te sientas a escuchar la radio, hombre, haya algo de formación. Que si te sientes a leer, pues hombre, que haya más formación. Entonces, no sé cómo es el nombre de tu compañera que está en...
Está Paola ya.
¿Paola? Cuando Paola hablaba de los niveles de lectura, es curiosamente mi tema de investigación. Y cuando sentiremos pena de estar en los últimos puestos del mundo? Somos el hazmerreír del mundo. O sea, somos la vergüenza del mundo. O sea, nos cogen como la comparación de lo que no debe ser. ¿Sí? Y yo, por ejemplo, tengo mis dudas sobre la última encuesta sobre lectura, que los colombianos leen 5 libros. Yo quiero que me los presente, porque yo cada vez que hago los sondeos con mis estudiantes de esos libros que leemos por nuestra propia cuenta, placer y voluntad, los chicos más piles dicen 3, 4. Claro, tenemos personas que pueden llegar a leerse 10, 12 libros, pero exacto, casi siempre la cifra es esa, 0. Entonces tenemos nuestras dudas, pero yo pienso que el tema aún no se ha vuelto lo suficientemente consciente.
A pesar de que hay campañas de impulsar la lectura, sea desde el celular, de cualquier tipo de dispositivo, que lea la gente, sí. Pero realmente no va a compararse, digamos, no ser equitativo con leerse una obra completa.
Sí, pero por ejemplo yo tengo unas, yo no voy a decir que soy experto, porque quién carajos puede decir en día que es experto cuando lo que ayer hoy voy a decir en la presentación de mi libro, que ya renuncié a dos cosas. Uno, a buscar la verdad. Porque la verdad terminó siendo mentira, la mentira terminó siendo verdad. Y dos, a buscar lo bueno. Lo bueno terminó siendo malo y lo malo bueno. Entonces, no sé, trato de argumentarme, digámoslo así. Pero a mí esa campaña de que lo importante es leer y lea por leer, yo lo asemejo a que, como dijéramos, lo importante es comer y que nuestros hijos comieran lo que fueran. Entonces, no sé, apunta a hamburguesa y gaseosa, pues, sí. ¿Cómo estamos en un año? No, lo mismo sucede. Todas aquellas cosas que llegan a nuestro cerebro lo enriquecen. Entonces, si usted me pregunta en donde tal vez más se necesita que alguien nos acompañe, que alguien nos oriente, es en el proceso de lectura. Curiosamente, y en internet, en mi página web, Wilmar Javier Díaz Santa María, hay algunas cosas y hablo yo del itinerario lector. O sea, que así como comenzamos a hacer unas configuraciones de nuestro paso a paso, también el lector debe hacer lo mismo. Entonces yo ahí, por ejemplo, difiero un poquito y digo, no es leer por leer, es leer por profundizar, es leer por madurar, es leer por entender, es leer por comprender un poco qué es lo que está sucediendo con este mundo que algunos pensamos que se va a ir a la porra y pareciera que no nos interesa. Entonces pienso eso.
Bueno, y hacíamos un paralelo del... Ah, perdón, no, Oscar.
Es que tengo aquí a Paola, que me está diciendo, como no la tenemos aquí, sino en cabina, sí. No la podemos...
Está virtual. Sí. Paola está virtual. Aquí virtual con nosotros en la cabina.
Está que te hace una pregunta. Entonces, Paola...
Dímela, adelante. Paola. Adelante.
Sí, es que escuchábamos al principio, cuando describes como la historia del libro, que es para tu hija, tu sobrina, que es un manual tanto para hombres como para mujeres, Yo quería preguntar, porque pues nos contaba también el profesor que es un hombre casado, que su esposa lo está apoyando con todo el tema de, del libro y demás, es su manager y demás, le toma fotos y todo. Yo quiero saber, digamos, para ustedes dos, porque escribir un libro, digamos que requiere de muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, para ustedes dos, ¿qué ha sido lo más difícil como pareja de escribir o de revisar el libro? ¿Han tenido tiempo quizás para ir a cine? Ya no tanto. Algunas personas les dicen que están locos, que por qué hacen eso. ¿Han recibido algunas críticas también?
Ay, Dios mío, la pregunta. Yo debo confesarte que detesto a la gente que se queja de falta de tiempo. Yo pienso que el tiempo es como el dinero. Si se administra de manera adecuada, rinde para todo. Entonces, ¿qué te cuento? Yo tengo una hija. Con mi esposa compartimos algo muy particular. Ambos fracasamos en nuestro primer matrimonio.
Okay.
Entonces, ambos hemos aprendido una serie de lecciones. Y yo creo que la lección más importante es compartir con el otro. Porque cuando la infidelidad se da, pues cuando cada uno lleva una vida paralela. ¿Sí? Entonces, digamos que nos acompañamos mutuamente. Digamos que hemos comenzado a sacarle un tiempo a la niña, un tiempo a la escritura, un tiempo al descanso, no, vamos a cine, nos echamos fines de semana a ver televisión, nos hacemos un carajo también, pero hemos aprendido a entender que todo tiene su tiempo. Además, si tú me preguntas, Paola, en el ejercicio de escribir, yo admiro profundamente a la gente que tiene la disciplina en la escritura, y debo confesarlo, ¿sí? Cuando conocí la Sebastiana en Chile, la casa de Neruda, y entonces en el audio decía que Neruda se sentaba todos los días a escribir 4 horas, y decía, no, fue de madre, ya quisiera yo tener esa disciplina. Entonces yo la verdad escribo cuando se me da la gana. Cuando mi cerebro me dice, días, hágale que le va a dictar, yo digo, bueno, me alejo, y a veces he escrito media hora, a veces he escrito noches enteras. Entonces ya como que aprendí a no estresarme por eso, ¿sí? Entonces vamos sacando el tiempo para todo. Para todo hay tiempo, mi querida Paula.
De esas historias, de esas, digamos, recorridos con tus amigos, ¿qué tanto hay plasmado en el libro y cuánto tiempo te demoraste haciéndolo?
Aquí yo creo que hay una observación de más de 7 años, o sea, wow. Entre consciente e inconsciente. Todo el mundo que se lee la novela me dice, Wilmar Jair, usted es Juan Carlos, es Esteban. Y digo, no joda. Entonces un día me voy a escribir una historia de un, no sé, asesino, psicópata, y me va a decir que cuántos maté. Yo pienso que en todo, o sea, uno no se puede desligar del escrito, pero eso no significa que uno sea el escrito. O sea, pues, sí, claro, si tú me preguntas, puede ser que hay algunos elementos de reales. Por ejemplo, cuando Juan Carlos cuestiona muchísimo el matrimonio de Esteban, porque Esteban literalmente se casó para ser condenado, ahí tal vez hay algo de mí, de cuando uno de mis mejores amigos, que no va a decir el nombre, que tal nos está escuchando, ¿sí? Se casó, pero es que una cosa es casarse y otra cosa es dominarse, ¿sí? Entonces me dolió muchísimo que una amistad, éramos amigos desde tercero primaria, toda una vida, y se casó y como que la mujer le dijo que yo era una mala influencia. Yo no sé si soy mala influencia o buena, pero entonces tal vez sí, claro, hay pequeñas ventanas de la realidad, de ese mundo que nos rodea, claro que sí. Pero no soy Juan Carlos, soy Esteban. Para
sí, por favor, para los oyentes que no hagan esas preguntas.
Sí, por favor, no decir, ay, el profesor Díaz es Esteban, no es Juan Carlos, no, ninguno de los dos.
Bueno, Wilmar, y también sale el manual teórico práctico de sobrevivencia en Colombia. Pues Colombia, sobrevivir con un mínimo es ya de por sí uno dice.
Sí, eso ya es una hazaña.
Pues yo
sí, claro.
Sí, claro que sí. Yo no sé si puedo hacer un pequeño contexto de dónde sale el
claro
libro.
Que sí.
Hay algo curioso, si se dan cuenta, los dos libros se llaman manuales.
Sí.
Y nosotros somos muy especiales. Yo no sé si les pasa a los que nos escuchan, y que siempre acudimos al manual cuando nos tiramos el producto, cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿pero por qué no prende esta vaina? Oh, hombre, pues porque usted no tuvo en cuenta X y Y cuidados. Entonces, los manuales están pensados no con otro objeto y no con otra razón de ser que ayudarnos a preservar. Tal vez de pronto de las grandes lecciones de haber leído el manual, de haber escrito el manual de Perfecto Infiel, no, no jodas, yo no me voy a echar un tercer matrimonio ni por el diablo. O sea, hay que cuidar lo que hay, porque levantarse de las cenizas es una vaina supremamente claro. complicada. Tal vez el que lea el manual teórico práctico de sobrevivencia en Colombia, que la tesis, esta es novela, el primero, el manual de Perfecto Infiel, y el manual teórico práctico es un texto de ensayos, son 9 ensayos. Que la tesis principal de todos es, oiga, ¿en qué momento de la historia en Colombia aprendimos a dividir la teoría y la práctica? O sea, lo que consideramos es el ideal de las cosas y nuestras prácticas, y podemos vivir con esa tranquilidad cínica. Ay, no, es que en teoría no deberían robarse la plata, entonces ¿por qué carajos votamos por los mismos para que la sigan robando? Entonces es como una manera de decir en esos ensayos, hombre, una de dos, o mate la teoría y aceptes en la práctica como ustedes, o hermano, arranque a vivir desde la teoría. Yo le digo a mis estudiantes que las cosas más difíciles de la vida y que a mí más se me dificultan, ser coherente. Pero todos los días trato de hacerlo, fallo todos los días. Pero es como Pinky Cerebro, esa serie de dibujos animados. ¿Qué vamos a hacer mañana? No, pues tratar de conquistar el mundo. Entonces mi demonio es que lo que diga y haga vayan de la mano. Con eso vivo acorde a los ideales de lo que tengo plasmado. Entonces es ese cinismo en el que uno le dice a un colombiano, y ya que estamos en el marco de la Feria del Libro, bueno, ¿y cuánto va a comprar libros? Sí, pero es que 50 mil pesos, ¡ay, qué cosa tan cara! Pero hermano, si he tirado 250 en el Panini, ¿y le parece normal?
Comprando afiches.
Sí, o sea, por Dios, o sea, entonces diga, ve poco la lectura. Entonces uno dice, no, es coherente. Pero usted viene y dice en el discurso una cosa y en la práctica termina siendo otra, pues es muy jodido. Pero el libro, este libro, son 5 libros. Es un proyecto, ya hablaban del fin del mundo, a veces en religión yo estudié para sacerdote, ¿no? Y entonces ahí le cuentan a uno como que el fin del mundo es una vaina, que el cielo se va a abrir. No, ya se abrió hace rato. Entonces son 5 libros. El primer libro se llama El arte de sobrevivir en Colombia, ¿sí? Ese libro fue muy especial porque el maestro Fernando Soto Aparicio, que fue mi maestro, pude trabajar porque yo soy de planta en la Universidad Militar Nueva Granada. Me vuelo de vez en cuando a verme con una amiga muy especial que es la Minuto de Dios. Entonces salgo de un tiempo y voy y me consiento en la Minuto también. Y el maestro me decía que un día que me vio histérico por una situación personal, pero vuelto nada, acabado, me dijo, mijito, ya llegó el momento que escriba. Me enseñó que a veces escribir es una manera de hacer catarsis y dejar la indignación allá, pero de paso compartirla con el lector. O sea, que el lector también se emberraque con uno, que el lector también se preocupe, ¿sí? Entonces, ese primer libro se llama El arte de sobrevivir en Colombia. Y ese primer libro es el libro de la indignación. Ahí nos fuimos, o sea, ¿cómo salió? Sí, ese libro, en la portada de ese libro tiene una foto de una tumba de Armero con un mensaje que es bastante, bastante difícil. ¿Me haces un favor, amor? ¿Me regalas el libro? El del arte de sobrevivir en Colombia. Y es una tumba, una cosa loca que encontramos ahí en la mitad de la nada, porque el último escrito es sobre Armero y se llama Entre Olvidos, porque es que olvidamos lo que pasó y no aprendimos un carajo. No,
y que se convierte en literalmente en un centro de atracciones porque todo el mundo quiere ir a saber a la tumba de Omaira.
Sí.
Y se convierte finalmente en algo comercial porque termina viendo una publicidad de X o Y producto.
Puro turismo. Sí, por ejemplo. Sí, pero es un, yo no sé, yo cuando estaba ya haciendo el registro fotográfico y veía a la gente como tomándose la foto no lo trajimos para redes sociales, decía, pues no sé, aquí estoy parado sobre 23 mil víctimas que hubieran podido salvarse, porque lo que arrojó ese trabajo que hicimos es la gente se hubiera podido salvar, ¿no?
Claro.
O sea, las casas no, pero a uno le ponen a escoger entre la vida y lo material, y pues quién va a ser tan pendejo de escoger lo material. A nadie le van a echar eso cuando se muera.
Bueno, es que fue una serie de errores de comunicación también desde la misma gobernación, los sistemas de emergencia de la época, y que no se hizo nada, dijeron, eso no pasa.
Pero antes.
O sea, yo veo que tú tomas, por ejemplo, te tengo un tercer título para tu libro,
señor.
Manual de la conciencia del vivir.
Ya le cuento, está bueno el título.
Bueno, y la patente idea. Pendiente. O
sea, sí, ahí le damos el agradecimiento.
Porque yo veo que eres, siempre intentas ser como muy consciente de todo lo que estás haciendo, de lo que dices. También veo en los libros, en lo poco que estoy observando en este momento, es que hablas mucho de la conciencia del ser, de la conciencia de la sociedad, de tu misma conciencia. Por ejemplo, lo reflejaste con el tiempo. La gente que dice no tengo tiempo, lo que no tiene pura es conciencia.
Sí,
no, hay un músico que a mí me encanta, que es Steve Vai, por ejemplo. Compone grandes orquestas, cosas majestuosas en plena gira mundial. Y uno dice, ¿con qué tiempo? Si está en gira mundial y lo hace. Entonces uno dice, realmente si lo puede hacer una persona que puede estar tan ocupada, ¿por qué no lo va a hacer un mortal como uno?
Ahí es donde ahí donde se aplica el dicho de querer es poder. Muchas veces el decir no tengo tiempo es no quiero ir o no quiero hacerlo. Esa es la realidad de esa excusa de no tengo tiempo.
Yo decidí, por ejemplo, materializar ya, llevar al ejemplo la utilización del tiempo. Normalmente yo tengo mi baticueva en donde escribo, que es el estudio de mi casa. Pero decidí coger los tiempos que me quedaban entre una espera de una clase, no sé, en un aeropuerto mientras espera un avión, decidí coger esos tiempos y me estoy escribiendo unos cuentos. Se llama Breves Historias de Amor Fracasado, yo creo que sale en diciembre. 10 historias cerdas de cómo finaliza todo y todo se va a la porra. Entonces, pero cuando yo tenga ese libro, le diré a mis estudiantes, yo hice esto con mi tiempo libre. O sea, ese libro no va a tocar jamás el computador de la casa, con el portátil que ando. Y se lo entregaré a ese editor. Entonces, quiero llevar a la materialización qué podemos llegar a hacer con el tiempo. En un país en donde nos dicen que el colombiano pierde el 40% de la jornada laboral en redes sociales.
No, y en trancones también.
Pero mire que el trancón se puede utilizar. Yo estoy plenamente convencido que el trancón se puede utilizar. Usted puede, todos nos quejamos del bilingüismo, pero ¿cuántas herramientas hay ya disponibles? O sea, yo pienso que hay que aprender a sacarle tiempo al tiempo. Un trancón puede ser un buen espacio para verse un documental, por ejemplo.
Eso, sin estrellarse.
Sí, 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 claro.
A menos que usted sea el que conduzca.
Puede poner un documental.
Exacto.
Sí, claro, claro. Pero puede poner un audio. Puede poner, por ejemplo, Diana Uribe. Diana Uribe tiene una cantidad de CDs que si nomás usted lograra pues, salvar el tiempo. Yo pienso que hay que comenzar a hacer que el tiempo tome otras formas. O sea, no todo se puede hacer en el mismo espacio. Entonces adapte esos espacios y verá que el tiempo le va a alcanzar para absolutamente todo. Pero le sigo contando un poco. Entonces, este segundo libro es el libro ya un poco más a profundidad. Es un libro que busca darle un poco más de argumentos a todo el tema del sobrevivir en Colombia. El tercer libro tiene un título ya porque se pensaron 5 entregas. En esta Filbo hicimos entrega al segundo, el año entrante haremos entrega al tercero y así cada Filbo. Y sueño que así como los chinos van a comprar esas sagas así empacaditas, muy lindas ellas, sueño que algún día esté así el mismo paquete del proyecto Hermagedón. O sea, ojalá lo pueda hacer. Entonces el tercer libro se llama ¿Y ahora qué? ¿Cuándo la recuperación? Haciendo alusión a una historia que me sucedió cuando era profesor de colegio. Y entonces, y ese sistema de recuperación, ¿y a qué vaina? Y entonces un pelado mamó gallo todo el año en filosofía, pero es que no hizo un carajo en todo el año. Y la última semana en un cinismo me dice, bueno, profe, ¿qué? ¿Cuándo la recuperación? Entonces yo le dije que nunca. Entonces me dijo, ¿cómo así es que usted no me puede negar el derecho a la recuperación? Le dije, que yo tenga que hacerle un trabajo para quitármelo de encima de otra cosa, hermano. Pero usted nunca va a recuperar este año que perdió. Este año es perdido y lo perdió usted y su vida, hermano. Entonces de ahí surgió el libro de ¿y ahora qué? ¿Cuándo la recuperación? O sea, ¿cuándo carajos se va a recuperar Colombia? Jamás, jamás. Ya hay cosas que se perdieron y no vamos a hacer. Es como si los tres que estábamos acá sentados dijéramos, no, vamos a ser futbolistas profesionales. No, hermano, usted y yo estamos muy gorditos, por ejemplo, sí, ya como para estar detrás. Ya perdimos. O sea, ya tenemos que entender que no podemos ser eso. Entonces, Colombia es un país que uno escucha a los candidatos a la presidencia y yo pareciera que estuvieran haciendo campaña como para Alemania, hermano. Sí, y nos mienten, oiga, nos mienten en un cinismo, no me mienta. Cuando, no, ¿y qué piensa el colombiano? No, es maravilloso. No, a mí me preguntan, yo digo, como dijo un día un amigo, es que cada quien es corrupto en la medida de sus posibilidades. Están los que compran filas y los que compran magistrados, hermano. Entonces, pero nos mienten y no la queremos creer. O sea, no, yo pienso que si hay persona que no es consciente o que no somos conscientes de nuestras limitaciones, pero también de nuestras posibilidades, somos los colombianos.
Y la lectura quizás ayuda a romper esa utopía de alguna manera. ¿Cómo lograr crear conciencia en la gente para salir de esa cadena de desinformación? Porque no solamente es en campañas presidenciales, sino en las noticias que vemos a diario.
Lo que tú decías, la gente critica a un político, pero no hace la fila para comprar una gaseosa.
Sí, claro. Pero yo pondría un ejemplo. En este momento hay personas que nos están escuchando. O sea, eligieron. O sea, yo pienso que cuando yo le escucho a un colombiano, no, es que los medios de comunicación, no, es que la educación. Digo, bueno, ¿y entonces cómo carajos hizo Rodolfo Llinás? Que es un neurocientífico distinguido a nivel del mundo. Sí, no, es que la educación, yo quiero muchísimo a mi hermano. Una anécdota, mi hermano, hoy me cayeron de sorpresa, hoy me di cuenta que mi esposa me puede ser infiel y yo no me pillo porque organizaron la venida de mi hermano desde Chile porque él vive allá y yo ni enterado. Y entonces, él es muy buen médico y estudió donde estudiaron todos los demás. Entonces yo pienso que tenemos la capacidad de elegir, ¿sí? Que el cuento más pendejo que nos queremos creer es que la circunstancia nos hizo así. Mire, yo no sé si pueda recomendar otro libro, y el libro se llama De Buenaventura a la NASA, de Raúl Cuero Rengifo. Entonces Raúl Cuero Rengifo en ese libro dice, mire, para los demás la condición fue la peor. Nací en América Latina. No, es que ya nacer del Río Grande para abajo tiene su tumbado. Sí, pero sí. Lo quiere más interesante, nací en Colombia. No, pues es que ser colombiano a ser chileno, pues eso es diferencia. Uh-huh. No más miren a cuántos países pueden entrar con los chilenos y a cuántos nosotros. Pero dice Raúl que lo quiere más interesante. Nací en Chocó. Sí, no es lo mismo ser del altiplano con Dios, ser del Chocó. Le dice, pero lo quiere más interesante, nací pobre. Y cuando uno lee el libro y él hace la descripción de esa casa, el piso en barro, dice, sí, el man era pobre. Y finalmente dice, y lo quiere más interesante, nací negro. O sea, entonces el tipo dice, todo lo que para usted era una condición para no haber hecho nada, a mí me llevó a estar en la NASA, trabajando en la NASA.
Pero yo tengo una... Yo creo que de aquí parte el todo. Es cómo crear esa conciencia.
Mire, yo soy... Yo no sé, voy a decir una estupidez, una ceguera o no sé qué. A mí, cuando yo veo todo el mundo esperanzado en que A, B o C le solucione el caminado y, al país, y no, para mí hay dos cosas que van a salvar a este país. Dos, y van de la mano. La comunicación social y el periodismo responsable.
Uy, sí.
¿Por qué? Porque es que usted, yo le llego, yo tengo clase este sábado en la minuto con 30 pelados. Pero es que en este momento pueden haber miles de personas escuchándonos. O sea, la responsabilidad del comunicador social. Es el comunicador social y periodista el que le ha enseñado al colombiano a pensar pendejadas. Así de simple. Le ha enseñado a estar pensando en estupideces. Porque es que aquí no tenemos un programa cultural, pero sí tenemos mil programas de banalidades. Y lo segundo, los profesores. Educación y comunicación es la única cosa que va a salvar este país. Usted puede traer a Angela Merkel como presidenta de Colombia, pues va a manejar colombianos. A Fernando Vallejo, yo Fernando Vallejo lo quiero mucho, lo estimo mucho, no soy gay, ¿no? O sea, porque el querer con alguien que es gay, pues van a decir, profesor Díaz. Lo estimo mucho porque ha tenido carácter y no ha jugado a edulcorar el lenguaje. No, si les parece pesado, pues muy de malas, diría Fernando Vallejo. Y Fernando Vallejo, en una frase que yo tengo escrita, y la imprimí y la tengo al lado donde escribo, dice, mátemen a la guerrilla, mátemen a todo el mundo, ahí queda el mal, queda el colombiano. O sea, como diciendo, somos nosotros los del problema, somos nosotros. Entonces yo pienso que comunicadores responsables y profesores comprometidos con la causa de la educación es lo único que va a salvar este país.
Ahí está la reflexión que nos deja Wilmer precisamente a todos los que estamos haciendo academia, de alguna manera.
Pero no es una tarea fácil.
No es fácil.
Porque si se está desde la comunicación y desde la docencia y se hace uno esa introspección, a veces uno tampoco hace las cosas como debe hacerlas y teniendo un grado de reflexión. ¿Cuánta gente no lo puede estar haciendo peor sin tener ese grado de reflexión? Sí, claro.
Y si usted quiere un empujoncito para empezar a hacer reflexión, pues puede ir a conseguir los libros de El Manual Teórico Práctico de Sobrevivencia en Colombia y El Manual del Perfecto Infiel. Wilmer, por favor, entonces, recomendación, ¿no? Y obviamente, recordemos redes sociales.
Yo, la verdad, la única red social que tengo es mi Facebook y por solicitud de la editorial, porque ahí eso es una pérdida de tiempo. Entonces, a veces, claro, ustedes viven en ese mundo y la necesitan, pero para mí, por ejemplo, porque la gente es muy responsable y le escribe a uno, profe, mire, he leído su libro, no sé qué, entonces a veces aún no tengo el dinero para tener un manager, ¿sabe qué vainas? Entonces, la única red social que yo tengo es mi Facebook y lo encuentran con mi nombre seguido, Wilmer Javier Díaz Santa María, está mi Facebook y por ahí pues chateo con mis lectores y eso. Uh-huh.
¿Y dónde consiguen el libro aquí en la Filbo?
Los libros en la Filbo están en los dos stands de la editorial Atenea, uh-huh. En el pabellón 3, 248, lo encuentran ahí. Los libros también están disponibles en las librerías panamericanas de todo el país, en la Lerner y en la Gran Manzana.
Ahí está, bueno, quedamos entonces con esa reflexión, contenido chévere lo que dice el profe.
Claro, y también... Seguro yo le voy a echar una miradita al libro.
¿Al del Perfecto Infiel?
Al del Perfecto Infiel.
Ok, bueno, entonces seguimos con nuestros compañeros en cabina, también para Dani y para Paola. Recordamos también que estamos, hoy van a hacer el lanzamiento, 19 de abril, 4 de la tarde, en el...
Gran Salón Ecopetrol.
Gran Salón de Ecopetrol, va a estar allá precisamente para las personas que quieran adquirir el libro y pues tengan la posibilidad de hablar con Wilmer acerca de su obra. Wilmer, muchas gracias y siempre bienvenido en el Minuto Radio.
Ustedes, muy amables por la invitación.
2 de la tarde, 12 minutos, así es, continuamos en Pasando la Tarde y nosotros estábamos aquí pendientes, el presidente